AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Israel y Turquía han consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
caso contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves 9 de marzo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
O cambian su trato hacia México o desde hoy comenzamos con una campaña informativa en Estados Unidos para que todos nuestros paisanos sepan de esta agresión de los republicanos.
Señor presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los carteles. ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? ¿Por qué protege a los carteles?
Rechazamos la actitud perversa del congresista Dan Crenshaw. ¡Qué hipocresía de este sujeto que no respeta a nuestra nación con esa visión imperialista!
El que debe dar una explicación es el presidente de la República. Son las buenas relaciones las que deben de promover la cercanía y no los desplantes absurdos. No se trata de injerencia extranjera.
El grupo El Sorpión no permite la venta de cristal ni fentanilo aquí en las fronteras. ¿Están arrepentidos?
El grado de descomposición e inseguridad al que ha llegado Tamaulipas en tan pocos meses confirma lo dicho en los medios nacionales. Américo Villarreal fue financiado con recursos ilícitos. Soy tu senador Ismael García Cabeza de Vaca.
En este caso existe una relación económica entre Acción Nacional y la empresa madre de la trama corrupta. El fiscal que tiene toda esta información es el que tiene que hacer la investigación.
Con relación a García Luna, pues es una fichita, ¿no? Y todo lo que huela a García Luna y lo que haya tocado, pues huele mal. Y ya le afectó electoralmente y políticamente a su partido.
La construcción de este inmueble fue evaluada en 3.346 millones de pesos.
El nombramiento para el que fue designado seguiría su curso sin suspensión.
La ciudad es una ciudad de libertad. Una ciudad democrática y es una ciudad feminista. Y a mí me da mucho gusto que las jóvenes y las mujeres salgan a la calle a defender sus derechos.
Si bien este ahuehuete que está ahora en la glorieta de Reforma sigue vivo, nos queda claro que esa glorieta requiere un monumento natural.
Designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que realmente no tengamos ya en este momento.
Ellos llegaron y empezaron a disparar contra el auto. Ella me dijo que trataron de huir y les dispararon en ese momento y ella los vio morir.
A esos gobernantes hay que recordarles que el Perú, donde rechazamos firmemente su injerencia, pretendiendo dañar la imagen de nuestro país.
Bueno, estamos escuchando el segundo sencillo de Depeche Mode, My Cosmos Is Mine. La banda británica estrenó este nuevo single que estará en su próximo álbum Moment Mori. La canción es el segundo single de Ghost Again, que serían los primeros ya adelantos del próximo proyecto que tendrá que ver la luz el próximo 24 de marzo y que seguramente será parte esencial de la gira que estarán estableciendo a nivel mundial y que, por cierto, tocará territorio nacional hacia el mes de septiembre. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que está ocurriendo en temas que tienen que ver con la agenda informativa. Por supuesto, nos vamos vamos a detener allá en Tamaulipas, que es lo único que se sabe. Hablaremos con nuestros corresponsables y estaremos en el análisis de lo que ocurrió con esta situación de los norteamericanos que fueron secuestrados. Hablaremos de la inflación, el último dato que conocimos. También estaremos atentos sobre el Consejo General del INE y lo que viene para los consejeros y las propuestas que ya existen. La pausa es muy breve. Regresamos las 5:05.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bien, ya regresamos las 5:08. Es el tiempo del centro del país. La noticia sigue estando en Tamaulipas. Todo lo que ocurrió el fin de semana pasado, particularmente el viernes. Este hecho muy lamentable donde 4 norteamericanos fueron secuestrados y 2 de ellos fueron asesinados. Es la información que se tiene. Uno más lesionado, otro más les resultó ileso. En esta refriega, una bala perdida, acabó con la vida de una persona que iba caminando, una mexicana que iba caminando en esa zona de Matamoros. Voy directamente contigo, Daisy Herrera. Hay información que tiene que ver con los cuerpos de estos norteamericanos. Tengo entendido que ya fueron repatriados a su lugar y también hay otra información que versa alrededor de lo que pudo haber ocurrido. Hoy también aparecieron unos sujetos ahí amordazados con una cartulina. Vaya que hay información, Daisy, te saludo. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Hace poco menos de una hora es cuando los cuerpos de Chet y Tidlet fueron finalmente repatriados a su país luego de 7 días después de su asesinato y posterior secuestro. Se trata de estos 2 estadounidenses que un grupo, que venían con un grupo de 4, es decir, ellos 2 y los otros 2 estadounidenses que finalmente quedaron con vida y que fueron llevados a un hospital de Brownsville, esto en Texas, el pasado 3 de marzo. Ellos fue cuando ingresaron al país, llegaron por la frontera entre Brownsville y Matamoros, venían originalmente a realizarse una cirugía estética, sin embargo, prácticamente al ingresar a Tamaulipas, Jaime, los alcanza el fuego cruzado entre 2 bandas criminales. Ellos pues prácticamente murieron en ese instante, pero sus plagiarios se los llevaron, los tuvieron retenidos hasta el 7 de marzo, que finalmente fueron localizados por las autoridades estatales. Cuando los encontraron, recordemos que fue en una casa de madera en el ejido Tecolotes de Matamoros, de ahí se los llevaron al CEMEFO, se les practicaron las autopsias de ley, Jaime, autopsias que hasta el día de hoy no conocemos cuáles fueron las conclusiones, pero desde anoche se sabe que habían concluido y que se les notificó a las autoridades mexicanas que ya podían venir por los cuerpos. Se programó la entrega a las 9 de la mañana, Jaime, sin embargo, las autoridades consulares llegaron hasta las 11 de la mañana, por lo que fue hasta alrededor de las 4 de la tarde cuando finalmente se entregaron los cuerpos.
Y también importante señalar lo que ocurrió con aparecieron estos sujetos amordazados con una cartulina, ¿no? 5 hombres.
5 hombres al interior de una camioneta negra Silverado, estaban, como bien lo dices, amordazados, sujetos. Había armas largas a su costado y una cartulina en la camioneta del grupo local en donde los acusan, que son ellos quienes secuestraron a los estadounidenses y que habrían actuado por iniciativa propia, es decir, que no había una instrucción para que dispararan contra los estadounidenses, mucho menos que los secuestraran. Prácticamente, Jaime, pues se los entregaron a la policía, a estos 5 sujetos.
Extraño, porque tendrán información que podrán aportar. Veremos qué es lo que sucede en ese sentido. Daisy, muchas gracias. Cuídate mucho. Que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica se encuentra Alejandro Ope, él es experto en seguridad, usted lo puede leer en El Universal. Alejandro, gracias por estos minutos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Alejandro, ¿cómo debemos leer lo que está ocurriendo en Tamaulipas? Sabemos la presencia de grupos criminales desde hace mucho tiempo, pero esto tiene una particularidad, ¿y en dónde la pondríamos, Alejandro?
Bueno, la identidad de las víctimas le ha dado este caso una relevancia que no han tenido en otros, ¿no? Es decir, al tratarse, por un lado, tratarse de ciudadanos estadounidenses, y que ciudadanos estadounidenses, eso generó una presión y generó una visibilidad al caso que no hubiese tenido en otro caso, máxime porque hubo un video que se viralizó, ¿no? Desde el Estado. Y eso pues generó, convirtió este asunto en nota de primerísima relevancia en casi todos los medios de Estados Unidos, y eso a la vez pues generó una presión enorme sobre las autoridades de ese país y a su vez las autoridades mexicanas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el elemento distintivo de este asunto, ¿no? Y que por lo tanto le otorga algunas características excepcionales, ¿no? Uno, que dieran con las víctimas tan rápido, ¿no?
Exacto.
Dos, que encontraran a presuntos amarrados a los presuntos responsables del hecho, ¿no?
No con sabemos, información interesante que podrían brindar, si es el caso, ¿no, Alejandro?
Sí, aunque no sabemos del todo si son, ¿no? Dejar de ponerlo así. Uh-huh. O sea, no sabemos si en efecto se trata de siempre chivos expiatorios, ¿no? Lo que sí parece haber sucedido es que el grupo criminal, al ver la reacción que había al hecho, pues decidió meter reversa, uh-huh. Decidió pues tratar de minimizar, hacer algo de control de daños, ¿no? Y pues muy probablemente ofrecer algunos chivos expiatorios, ¿no?
Claro.
Esto, o sea, hay que celebrar que dos de los víctimas hayan salido de este trance, uh-huh. Vivas. Y bueno, siempre hay que celebrar que los presuntos responsables sean detenidos. Pero uh-huh. sí, no deja de perturbar el hecho de que esto solo sucedió solo por el pasaporte de las víctimas.
Claro. Alejandro, y pone en otro nivel el hecho de la otra versión que se hace, está tratando incluso a través también de medios de comunicación, con que estas personas de Estados Unidos incluso no hubieran agarrado una ruta normal para llegar a Matamoros, sino que fueron a una parte de California e incluso regresaron a Matamoros, que no hay registro de que se tenga una cita médica para un tratamiento estético. Y, por último, que tengan antecedentes penales. Esto o con la justicia...
Mira, yo creo que hay aquí un intento de criminalizar a la víctima.
Exacto.
¿No? Yo creo que hay un intento deliberado de las autoridades, no sé, mexicanas también, de criminalizar a las víctimas y, por lo tanto, reducir la gravedad, tratar de minimizar la gravedad de los hechos, ¿no? Cualquiera que haya sido, tuviesen o no antecedentes penales, ¿no? Uh-huh. Eso no justifica lo que sucedió.
Por supuesto.
No, o sea, eso no ni le da licencia a estos pistoleros de secuestrarlos y matar a esa persona. Y además, yo no sabemos todavía cuál es el motivo, ¿no? El motivo del viaje de estas personas, pero pues eso no es lo que tiene que investigar. Lo que tiene que investigar es el motivo, ¿no? del secuestro y asesinato, ¿no? Y quién son los responsables, ¿no?
¿Qué viene, Alejandro? ¿Qué viene para el combate a la delincuencia, particularmente en esa región que pues ha sido el talón de Aquiles desde hace ya mucho tiempo?
Pues mira, a ver, yo creo que se ha apostado de manera casi única en la presencia de elementos militares, ¿no? Yo creo que eso ya debería de quedarnos claro, que no es suave, ¿no? Que no es libre. Uh-huh. Yo creo que habría que apostar más por investigación criminal, habría que apostar más por la reforma estructural del aparato de seguridad y justicia, y no simplemente poner soldados o no en cada esquina. Uh-huh. Y bueno, lo que viene es un conflicto muy complejo, con Estados Unidos. Esto viene a alimentar, ¿no?, la narrativa del narcoestado fallido, ¿no?, que están impulsando algunos en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues va a generar pues una situación muy muy tensa en la relación de seguridad entre Estados Unidos de un buen tiempo.
¿Lo funciona la cantidad de elementos y fuerzas del orden que estarán llegando los siguientes días?
El problema no es eso, o sea, le podemos mandar 100,000 más, ¿no? Uh-huh. Ese no es el problema. El problema no es poner un soldado en cada esquina, el problema es investigar. Déjalo, el sistema de seguridad y justicia tiene tres grandes problemas. Uh-huh. Uno, muy pocos delitos se denuncian.
Dos, okay. Muy pocos de los delitos que se denuncian, muy pocos se investigan.
Sí.
Y los que se investigan, muy pocos se procesan adecuadamente. Nada de eso se resuelve con soldados en la calle.
Impunidad, entonces, es lo que es el gran reto,
lo
¿no?
Lo que hay que hacer es reformar el aparato de seguridad y justicia. Uh-huh. Necesitamos una reforma estructural de nuestro aparato de seguridad y justicia. Eso, de nuevo, eso es un tema que no se atiende con votos en el terreno.
Pues qué interesante el análisis y veremos qué conclusiones se tienen ya una vez que también fue trasladado esta persona que seguramente también era alguien que solamente estaba cuidando a las personas que estaban siendo secuestradas. También extraño eso que utilizaron una ambulancia que llevaron a los secuestrados que estaban heridos a un hospital. Vaya, hay muchas preguntas en este camino, Alejandro.
Así es, así es.
Pues veremos en qué concluye todo esto, Alejandro.
Que sale de investigación.
Gracias.
Muchas gracias,
Victoria. Abrazo grande, es Alejandro Opel, es experto en temas de seguridad. Usted lo puede leer en el Universal, en su columna. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy hizo referencia a lo que ocurre en Estados Unidos, el fentanilo, y un poco también habló de lo de Tamaulipas.
Ya agarraron lo del fentanilo, que es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Pero por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo. Y más a fondo, ¿por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atienden su problema grave de descomposición social?
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, también otro de los grandes reclamos que se tiene, ¿no?, en este combate, que ciertamente es poco equilibrado, ¿no?, lo que ocurre de un lado de la frontera y lo que ocurre del otro, ¿no? Del otro están los dólares, están las adicciones, tremendas adicciones, más de 100,000 personas han muerto en el último año al menos por sobredosis de fentanilo, y aquí también está la violencia, la muerte y todo lo que está paralelo al mundo de las drogas, extorsión, secuestro y delitos que también golpean fuerte a la sociedad. Vamos a ir a la pausa comercial, las 5 de la tarde con 20 minutos. Estamos juntos, estamos en Grupo Fórmula. Regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Las clásicas de Depeche Mode, The Strange Love, y lo estamos escuchando porque el próximo 24 de marzo, My Cosmos Is Mine será el single, el nuevo single que abre el álbum y que, bueno, pues lo vamos a estar escuchando y, por supuesto, seguramente será uno de sus grandes éxitos de esta banda que estará por iniciar una gira mundial ya en unas cuantas semanas. Las 5 de la tarde con 23 minutos. Desde hace algunas semanas, prácticamente años, de esta administración, la Auditoría Superior de la Federación ha reportado irregularidades en el gasto que tiene que ver con la Sejalmex, este organismo que depende de la Secretaría de Agricultura. Suman en los años que la auditoría ha trabajado más de 15,150 millones de pesos en los tres primeros años de este gobierno. Hay judicialización de algunos casos en desvíos de recursos, fondos que no se sabe qué destino tuvieron. Juan Antonio Jiménez, hoy hay información importante por parte de la Fiscalía General de la República. Logra 22 órdenes de aprehensión. ¿De qué se trata esto, Juan Antonio? Te saludo. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Un juez federal de control en turno del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ubicado en Almoloya de Juárez, giró 22 órdenes de aprehensión en contra del mismo número de personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, todo esto por el desfalco multimillonario al patrimonio de seguridad alimentaria mexicana, conocida como Segalmex. De las 22 personas señaladas, 12 fueron servidores públicos, 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron y 6 fueron los beneficiarios de los recursos de Segalmex que fueron desviados. Todo este tipo de presuntos responsables cerraron contratos ilegales sin pagos ilícitos por la cantidad de 142,440,883 pesos por una supuesta adquisición de 7,840 toneladas de azúcar que se utilizarían en beneficio de la población del país que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal. Este caso corresponde a la sexta judicialización que la FGR ha realizado en cuatro carpetas de investigación en torno a estos desfalcos. La Fiscalía General de la República detalló que existen más carpetas que van a ser judicializadas en breve respecto a otros casos multimillonarios de peculado en contra de dicha institución del Estado mexicano. Nada más para que se den una idea, Jaime, lo mucho que se ha criticado del desfalco que hubo por la famosa estafa maestra. En total, en esta estafa maestra fueron 7,670 millones de pesos. Ahora aquí con este fraude a las Segalmex estamos hablando nada más ni nada menos de 142,440,000 pesos. ¿Qué te parece? O sea, la estafa maestra fue cosa de niños.
Exacto, no, tremendo lo que está ocurriendo y lo que nos estamos enterando. Veremos qué es lo que, o hasta dónde llega esta investigación y, por supuesto, qué tan alto llega también para las órdenes de aprehensión y la reparación del daño, esto que tanto habla el gobierno de la República, en ese sentido, si hubo desvío de fondos, si hubo malversación de los mismos, lo interesante es saber en dónde se encuentra ese dinero y qué tanto se puede recuperar el mismo. Juan Antonio, muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Pues, todo parece indicar que la inflación se desacelera, al menos es el registro del mes de febrero. El dato reportado este jueves por el INEGI, pues es mejor a lo que algunos analistas ya habían contemplado. Se encuentra en 7.62 en términos anuales. Luis Miguel González, director editorial de El Economista en la línea telefónica. Qué gusto, Luis Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Encantado de estar con ustedes, Jaime.
¿Buena noticia?
Sí, es buena noticia, pero para recurrir al refranero, pues una golondrina no hace primavera.
Pues sí,
estamos literalmente en el mes de primavera. Se necesitan estadísticamente más de un dato en el tiempo para poder, ahora sí decir, la inflación ya tiene una tendencia descendente. Es bueno el dato de febrero, pero necesitamos que el de marzo sea bueno y que el de abril, para que ahora sí ya digamos, ya la tendencia es claramente a la baja.
24 meses por encima del rango objetivo del Banco de México. Ya llevamos prácticamente 2 años fuera del rango, Luis Miguel.
2 años fuera del rango. Y si lo podemos plantear de esta manera, Jaime, hay una cosa, es la inflación vista por los expertos, en primerísimo lugar Banco de México y su Junta de Gobierno, y otra es la inflación vista por las amas de casa, por los padres de familia. Con esto lo que quiero decir es, el Banco de México dice, mi objetivo es que llegue a estar en 3% anual. Desde el punto de vista de las familias, yo diría que ha vuelto el tema económico que más preocupa, porque la inflación no es una cosa abstracta, sobre todo en la medida en que lo que están subiendo son alimentos. Todavía febrero trae que los tres productos que más subieron es el huevo, el gas LP y el pollo.
Sí, bueno, los dos proteínas y con lo que cocinamos y nos bañamos y movemos prácticamente nuestra actividad, Luis Miguel.
Totalmente. No es que no sea una buena noticia, pero hay que recordar que seguimos en territorio inflacionario, no hemos abandonado eso. Insisto, lo dicen los expertos, pero también es un tema de las amas de casa. Por decirlo de alguna manera, el dato de febrero en un hogar se suma a los datos de los últimos meses y se comparan con el ingreso de la familia.
Sí.
En muchísimos casos, la familia, quien genera ingresos en las familias, no ha podido lograr un aumento de ingresos equivalente o superior a la inflación. Por tanto, han perdido poder adquisitivo.
¿Qué viene para los siguientes, por ejemplo, compromisos que tiene la Junta de Gobierno del Banco de México con un anuncio con el que conocimos el día de hoy y lo que va a seguir ocurriendo en Estados Unidos? En Estados Unidos dicen que seguirán las alzas.
Es bien curioso. Probablemente lo que veamos sea que el Banco de México va a tomar una decisión diferente a la de la Reserva Federal.
¿Ah, crees?
En Estados Unidos la presión es muy fuerte para que el aumento próximo, el de, iba a decir, el del, el, en que prácticamente en semana y media, dos semanas, uh-huh. hay mucha presión para que ese incremento sea de medio punto porcentual. En Estados Unidos lo que dicen es el nivel de tasa de interés no ha sido suficiente para frenar la economía y todavía hay mucha presión inflacionaria por lado de la demanda. En México la verdad es que es una realidad diferente. Muy probablemente tengamos un incremento de tasas de 0.25 o un cuarto de punto.
Ajá.
Y tiene que ver también con la naturaleza de la economía mexicana. En México, una decisión de tasas de interés no, digamos, no permea tanto a la economía, en buena medida porque tenemos una parte muy grande de la población que no está bancarizada, que no utiliza el crédito, uh-huh. o que simplemente no toma decisiones de consumo o inversión a partir de la tasa de interés, porque funciona de otra manera su economía.
Sí. Y hoy, a la par de este anuncio que se conoció muy temprano por parte del INEGI, el peso o el superpeso no tuvo buena jornada. Incluso fue la moneda que más se depreció de las que se cotizan a nivel global.
Tiene mucho que ver con lo que está pasando en Estados Unidos. Crece el consenso de que la Reserva Federal se va a poner mucho más agresiva con el tema de tasas de interés.
Entiendo.
Cuando alguien que nos está escuchando dice, bueno, ¿y por qué hablan tanto de la Reserva Federal? Pues en buena medida la Reserva Federal de Estados Unidos es el banco central de todo el mundo, ¿sí? O cuando menos de los países muy vinculados a la economía de Estados Unidos. Si se anticipa que la Reserva Federal va a subir mucho las tasas de interés, eso significa que las inversiones en dólares van a ganar atractivo respecto a las inversiones en pesos. Hay que recordar que una de las razones por las que el peso se convirtió en superpeso es por el diferencial de tasas frente a Estados Unidos.
Se hace más atractivo y bueno, veremos qué decisión se toma en ese sentido. Luis Miguel, pues atentos a lo que ocurra y por supuesto también al andar de la economía. Estamos ya avanzados ya en este pues prácticamente cierre del primer trimestre del 2023. Va rápido la cosa. ¿Cómo piensas que pueda cerrar este trimestre?
Mi impresión es que está habiendo mucho mejores noticias por el lado del crecimiento.
Uh-huh.
Y la inflación sigue siendo muy terca. Yo diría, si tuviéramos que hacer un corte de lo que va del año, diría, la sorpresa positiva es por el lado crecimiento. Estamos hablando de remesas, exportaciones, inversiones espectaculares como la de Tesla.
Ajá.
Y con la de inflación, a pesar de que el dato de febrero es bueno, no es un dato para, literalmente, para echar cohetes de alegría.
Claro.
Sigue siendo la inflación, si me perdonan la metáfora, es como ese invitado gorrón que no se va, ya se acabó la fiesta y todavía te lo encuentras ahí en la sala.
¿Y qué parte trae sed? Además de todo, pues, Luis Miguel ya quiere tornaboda. Luis Miguel González, director editorial de El Economista, gracias. ¿Listo ya para la bancaria?
Listo para la bancaria.
En Mérida.
Nos vemos en Mérida.
Allá estaremos, querido Luis Miguel. Cuídate mucho, será un gusto poder saludarte.
El gusto es mío siempre, querido Jaime.
Hasta buenas pronto. Tardes. Es Luis Miguel González, él es director editorial de El Economista.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a ir a la pausa comercial. Sí, ya la próxima semana, jueves y viernes, estaremos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en el marco de la convención bancaria, directamente desde el sureste mexicano. La pausa es muy breve, regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
See what it brings. Hellos, goodbyes, a thousand midnight.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 38 minutos es el tiempo del centro del país. Elevadas las temperaturas en la capital de la República. Ya escuchábamos el día de ayer también el reporte del gobierno de la Ciudad de México y todo lo que puede estar sucediendo con la sequía que viene, que se aproxima, la baja en la cantidad de lluvia que se está pronosticando para los siguientes meses, y esto pues va a estresar el sistema hídrico
del cual depende la Ciudad de México y su área conurbada. Así que hay que estar conviviendo con eso y hay que entrar más a detalle en ese sentido. Las 5:38, Maru Rojas, ayer nos platicabas rápido de lo que ocurrió ayer en el examen este que fue realizado para quien busca llegar al Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral. Ayer ya se dio a conocer incluso algunos de los puntajes. Maru, ¿qué nos puedes añadir de lo que ya conocimos el día de hoy? Hay muchas suspicacias, hay muchos pues planteamientos que se han hecho, hay declaraciones de uno de los consejeros del INE, de Ugi Espadas. Vaya, hay mucho que se está moviendo en este tema. Maru, buenas tardes.
Sí, como ayer te lo comentaba, el Comité Técnico de Evaluación emitió un comunicado para advertir que el día de mañana hará una sesión pública para dar a conocer cómo fueron evaluados en este examen los 508 participantes, cómo se llegó a esta cantidad de 204, por qué la paridad, como lo indica el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso será mañana. Las sesiones que ha tenido el comité han durado 5 minutos. Hoy en conferencia de prensa, cuestionado sobre el proceso de evaluación de estos aspirantes a consejeros electorales del INE, donde los más allegados a Morena fueron los del puntaje más alto que los del resto del examen, incluso por encima de expertos en el tema, el líder parlamentario de Morena negó que haya habido alguna filtración de personas ligadas a su partido en el Comité Técnico de Evaluación y reiteró que los que han presentado autonomía son los integrantes de este comité y de esto se tendrá la oportunidad de revisar el examen. Agregó que si hay elementos que levanten suspicacia, este término que ocupaste, Jaime, que investiguen, pero que Morena no tiene motivo para ponernos en duda, así lo dijo.
Falta la entrevista, falta la valoración de la currícula. Entonces, en la matriz donde se incorpora la currícula, la experiencia, los conocimientos derivados del examen y las aptitudes detectadas en la entrevista, es cómo se configura quiénes son los mejor evaluados.
La determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de modificar nuevamente la convocatoria para elegir a los nuevos consejeros electorales para que la presidencia del INE la tenga una mujer, Mier Velasco aseguró que esta instancia se equivocó porque esta convocatoria originalmente garantizaba la paridad de género, pero dejaba abierta la posibilidad en la igualdad sustantiva de que precisamente pues todas fueran mujeres. Por ello dijo que es necesario concretar ya una reforma al Poder Judicial y muestra de ello es que ahora el trife sigue, así lo dijo, en las andadas. Pretende restituir al exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, donde pasa a ser este tribunal electoral una ventanilla de arbitraje laboral. Y a propósito de lo que se legisla hace unos par de horas, los diputados federales aprobaron que se tipifique como delito el atacar a una mujer con productos químicos, fue por unanimidad, se puede lograr hasta 25 años de prisión, y también acaba de llegar a la Gaceta Parlamentaria la iniciativa de un diputado de Morena que propone que la elección del rector de la UNAM se establezca como un proceso abierto,
sí.
Y esta iniciativa de Armando Contreras Castillo añade que el Consejo Universitario establezca cómo debe ser el proceso para una elección, que sea el Consejo el que decida.
Y que y ya habrá mucha polémica por una decisión o por esa propuesta, es una propuesta apenas, pero seguramente mucha polémica por lo que significa para la Universidad Nacional Autónoma de México la manera en la cual se elige al rector de esta institución. Maru, veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Cuídate, muy buenas tardes.
Estamos pendientes, buenas tardes.
Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya hablábamos de esto y el propio miembro del Consejo General del INE, Ukip Espadas, él es consejero del INE, consejero propuesto por esta administración, hay que tomarlo en cuenta. Dice, mi más sinceras felicitaciones a quienes, sin hacer fraude, superaron el examen de selección de consejeros electorales. Les deseo éxito en la siguiente etapa. Duro mensaje da el consejero Ukip Espadas. Lo pone en sus redes sociales hace aproximadamente 6 horas. En la línea telefónica se encuentra Sergio González Muñoz. Él es aspirante a integrar el Consejo General del INE. Sergio, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Hola Jaime, es un honor y un privilegio estar aquí contigo, a tus órdenes.
Tú ayer estuviste haciendo el examen, Sergio, ¿de qué manera se realizó? ¿Cuántas preguntas fueron? ¿Qué experiencia viviste?
Fíjate que es muy imponente hacerlo en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, donde tanta historia de México ha transitado, y además fue un examen electrónico, Jaime, muy modernos, cada quien teníamos una pantalla táctil, y fuimos desahogando 80 preguntas, Jaime, todas de opción múltiple. Los profesores les decimos a este tipo de exámenes de confusión múltiple. Sí. Nos dieron de plazo también 3 horas, pero terminamos muy rápido.
Oye, ¿consideras que puede existir trampa al hacer un examen con estas características?
Yo creo que no. Yo creo que la intención, más que hacer trampa, es tener resultados rápidos y confiables. Yo tengo confianza en el comité, en la Cámara, en la ley y en el sistema entero.
¿A ti cómo te fue en cuestión de el tiempo que tardaste en realizarlo y qué calificación o qué puntaje obtuviste? Porque no es de calificación, es de puntaje.
Sí, mira, fui el primero en salir.
Ajá.
Me tardé una hora con 16 minutos y me fue bien. Saqué 69 de 80 posibles. Eso significa 8.6. que los profesores siempre los subimos a 9, y como fui el primero, pues debería ser 10. Es broma, por supuesto.
Oye, ¿y qué viene después? ¿Tú puedes entrar? ¿Tienes el puntaje necesario para poder entrar en estas quintetas?
No, es que entre el examen y las quintetas hay una fase intermedia.
Lo que viene la próxima semana, el 10 de marzo, que es esta como sinodales, ¿no? Ante el comité. Van a platicar ante estos 7 notables, déjenme utilizar el término, y ahí se va a decidir la siguiente etapa.
No, fíjate, nos están revisando ahorita documentos, un ensayo que nos pidieron escribir sobre la importancia del INE en la democracia mexicana, nuestra exposición de motivos, y también van a revisar nuestra trayectoria académica, el servicio público, docente, etcétera. Y a partir de esa revisión documental ya nos llaman a entrevista, o ya llaman a entrevista a los que hayan pasado ese último filtro.
Entiendo, y esto será la próxima semana.
Es correcto, así es, Jaime.
Pues interesante, la verdad interesante lo que ocurrió. Hay que estar muy pendiente de los resultados que dé pues esta decisión del comité. Hay 4 vacantes, 3 consejeros, un consejero presidente, que en este caso será cubierto por una mujer. Pues muchas gracias, Sergio González Muñoz, aspirante integral al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por estos minutos. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, buenas tardes. Saludos a todo el equipo.
Hasta pronto.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y en temas que tienen que ver con el INE, un tribunal federal ordenó restituir a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE. Entiendo que eso no es una decisión en firme, pero bueno, pues es un paso en el sentido de lo que se ha dicho. El plan B que se aprobó en la Cámara de Diputados estuvo pues mal elaborado, por encima de la Constitución, y hoy vemos esta decisión del tribunal. Falta camino por recorrer. Qué gusto poder saludar a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Javier, conoces mucho del tema. ¿Qué significa esta decisión? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Pues sí, a ver, lo primero que te diría es, creo que el plan B, como lo hemos platicado en otros momentos, es una reforma que desgraciadamente viola muchísimas de las reglas y de los principios que están establecidos en la Constitución. No es el único caso, digamos, el gobierno del presidente López Obrador se ha caracterizado por eso, lo hicieron en Guardia Nacional, lo hicieron en prisión preventiva oficiosa, lo hicieron en revocación de mandato, en consulta popular, o sea, es decir, eso ya es parte de una tendencia. Este es un plan B que genuinamente pues es una suerte de alud, de avalancha de inconstitucionalidades, y una de las más claras, Jaime, es sin duda este muy burdo intento del Congreso para intentar destituir al funcionario ejecutivo más importante del INE. ¿Por qué es inconstitucional esta decisión? Pues de entrada, porque esto es algo que le toca decidir al propio Consejo General del INE. La Constitución es muy clara, el nombramiento.
O sea, rompe con la autonomía. Ejecutivo.
Exactamente, digamos, y pues imagínate, ¿no? En un órgano autónomo, que sea legislativo el que te pone o te quita a tus funcionarios más importantes, pues vaya que es problemático. La Constitución lo dice claramente, le toca al Consejo General por mayoría de 8 votos designar, y la ley también contempla que la remoción tiene que ser por el mismo procedimiento, ¿no? Y en un segundo lugar, Jaime, te diría, pues esta es una ley con nombre y apellido, es decir, las leyes tienen que ser generales, abstractas, tienen que aplicar a un número indeterminado de personas, y aquí este es un artículo transitorio, ¿no?, dirigido única y exclusivamente a Edmundo Jacobo Molina. Uh-huh. Es una ley privativa y en ese sentido está prohibida por el artículo 13 constitucional. Entonces, como bien dices, esta es una resolución provisional, es una suspensión provisional. Todo parece indicar que el día de mañana o en los próximos días la juez de distrito tendrá que pronunciarse ya sobre la suspensión definitiva. Después se tendrá que resolver ya el fondo del amparo. Uh-huh. Pero sí, ciertamente esta decisión del Tribunal Colegiado de Circuito pues creo que va apuntando a una conclusión inevitable, y es que esta destitución rompe, ¿no?, digamos, con el orden constitucional. Es una institución que no está justificada, y yo espero que muy pronto, Jaime, pues sea una destitución que pueda ser ahora sí inaplicada o invalidada en definitiva.
Javier, estamos platicando con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué pasa con el proyecto que circuló de la ministra Janine Otálora, que va en el sentido de lo que estamos platicando? ¿Ese asunto qué tiene que ver o cómo tiene que concluir?
No, a ver, yo te diría, creo que este es un caso, Jaime, que lo que muestra es que en términos de justicia electoral, la verdad es que tenemos un sistema muy complejo, complicado, que de repente puede ser hasta incluso difícil de entender. Uh-huh. Yo te diría, paradójicamente, la destitución de Edmundo Jacobo Molina se puede impugnar en tres canchas, déjame ponerlo así, ante tres instancias. Uh-huh. Una es la del Tribunal Electoral. De hecho, creo que muchos esperábamos que la primera...
Que fuera ayer, ¿no?
No fuera claro, uh-huh, porque de hecho lo que sabemos por la prensa es que pues ese proyecto de sentencia está para discusión desde la semana pasada, ¿no? Entonces, parecía que el tribunal tenía que resolverlo esta semana, por razones que no han sido explicadas públicamente, no ha sesionado. Yo diría incluso la manera más rápida, efectiva y definitiva de solucionarlo era el Tribunal Electoral, pero digamos, mientras no resuelve el Tribunal Electoral, sigue corriendo la vía del amparo, ¿no? Okay. Digamos, Edmundo Jacobo también presentó un amparo, y seguramente, Jaime, ese transitorio también va a ser impugnado ante la Corte, ya sea a través de acciones o de controversias constitucionales. Entonces, aquí déjame ponerlo así, hay tres órganos o hay tres instancias que eventualmente podrían dejar de aplicar el transitorio. No sabemos cuál será la primera que se pronuncie en definitiva, pero sí la justicia electoral, el Tribunal Electoral está hecho para resolver muy rápido, incluso más rápido que los amparos. Entonces, a mí no me sorprendería que eventualmente esto termine siendo resuelto en la cancha del Tribunal Electoral, aunque ciertamente ahorita esta suspensión pues sí permite, ¿no?, que Edmundo Jacobo pueda reasumir esas importantes funciones que tiene, por lo menos en lo que se resuelve el amparo o el Tribunal Electoral dicta una sentencia en definitiva, ¿no?
Veremos también cuál es la respuesta mañana en la conferencia del presidente López Obrador sobre esta decisión que toma esta, en este caso, la justicia. Veremos qué es lo que ocurre, querido Javier Martín Reyes. Gracias por estos minutos, cuídate y muy buenas tardes.
No. Al contrario, Jaime, un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto, es Javier Martín Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay información en proceso desde Hamburgo, una iglesia de los Testigos de Jehová en aquella región. Registró al menos 7 muertos, varios heridos luego de un tiroteo. La policía, con un amplio despliegue al autor ya, o bien a los autores de los disparos que se dieron a la fuga. Los disparos, señalan estos cables que están llegando, poco después surgieron de las 9 de la noche en un templo de los Testigos de Jehová situado en el distrito de Altdorf, en Hamburgo. A esa hora, la policía y los bomberos comenzaron a recibir numerosas llamadas de vecinos que comenzaron a alertar sobre un tiroteo y sobre personas que se encontraban ensangrentadas, tiradas en el suelo de este templo. Cuando llegaron los primeros automóviles de la policía, constataron que había al menos 7 personas sin vida, 8 personas más se encontraban heridas, se reporta de gravedad. Los servicios sanitarios prestaron atención a varios docenas de testigos a los que se esperaba tomar declaración a lo largo de la noche, pero la policía confirmó que a su llegada el perpetrador o perpetradores, no se tiene claro qué fue lo que ocurrió, se habían ya dado a la fuga. Así que hay alerta máxima en Hamburgo, allá en Alemania, se reportan en un tiroteo al interior de una iglesia de los Testigos de Jehová al menos 7 personas muertas, varias personas lesionadas. Es el último reporte que se tiene en este sentido.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya le decíamos que hay alerta máxima por lo que está sucediendo en torno a la situación, una situación delicada sobre la poca cantidad de lluvia que ha caído, no durante el último año, sino durante los últimos años. Las presas se encuentran por debajo, las presas que alimentan al sistema Cutzamala se encuentran por debajo prácticamente de la mitad. 49% de las presas que alimentan el Cutzamala se encuentran muy por debajo de su nivel. Hay ya varias acciones que el gobierno de la Ciudad de México ha comenzado a implementar. Hay una estrategia muy puntual del gobierno para esta temporada de sequía, maximizar la producción de las fuentes propias de agua disponible, establecer un esquema de distribución equitativa del agua en toda la ciudad. Están utilizando o piensan utilizar también, basarse mucho en tecnología a partir de las 5 líneas principales de la distribución del sistema Cutzamala, la comunicación y la coordinación metropolitana. Ahí los medios de comunicación vamos a jugar un papel fundamental. Acciones para el ahorro de agua también versa del lado de la cultura y de todo lo que está en ese sentido, y verificar, por supuesto, también atender las fugas del sistema de agua pública. Duro lo que viene, duro lo que viene en ese tema.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y ya para cerrar este informativo, Laura Cardoso se dio a conocer que el ahuehuete se va a un vivero, el vivero Nezahualcóyotl, pero van a traer al otro ahuehuete. Mi querida Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Será sustituido por otro ejemplar de su misma especie. A 9 meses que fue plantado y que sustituyera a la palma, hoy se anuncia que será trasladado al vivero Nezahualcóyotl, esto en Xochimilco, y entrará a terapia intensiva. El anuncio lo hizo Adrián Cavazos, él es director del vivero Los Encinos de Nuevo León, quien fue el que donó 124 ahuehuetes a la Ciudad de México y quien anuncia que se pondrán protecciones a esta especie que será trasladado y plantado este mes en Paseo de la Reforma. El argumento que dio y dice incluso que está vivo, por eso lo van a trasladar, y dice que ha sido lesionado, no solo por todas las personas que entraron ahí, sino también por el accidente que ocurrió a un mes de que se plantara, y patógenos que pues han dañado a este árbol, así es que se cambia este mes, y por otro, que es su hermano, y que mide 5 metros menos, a ver cómo le va, Jaime.
Ojalá que no le echen el mal de ojo, mi querida Laura, hay que pasar para echarle buenas vibras.
Ojalá que sí.
Tenemos buenas vibras tú y yo. Seguro que le vamos a ayudar.
Seguro que sí. Vamos por una huehuete frondosa.
Vamos a ponerle ahí un pues no sé, hay que hacerle algo para que florezca y sea, tengamos una bonita vista del Paseo de la Reforma. Laura, gracias, te abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Cuídese mucho, Laura Cardoso. Ya nos vamos, quédense con Azucena Uresi en punto de las 6 de la tarde. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana en punto de las 5, ya mañana viernes, ¿eh? Desde nuestras nuevas instalaciones de Grupo Fórmula en el poniente de la capital de la República Mexicana, nos despedimos, los dejamos con Depeche Mode. Sigan en Grupo Fórmula. Hasta la próxima.